Hoy tenemos por aquí la plancha que lidera Carlos Herrera, que tendrá enfrente a la de Alberto Santana y que van a luchar en buena lid para hacerse con la presidencia del Club Natación Metropole el próximo día 27 de octubre, que van a ser las elecciones. 3.200 socios es los que tiene actualmente, si no recuerdo mal, con derecho a voto, el Club Natación Metropole. Si a usted le parece, don José Víctor González Doreste, saludamos a nuestro buen amigo Carlos, que está por aquí, para conocer un poco su plan de trabajo y demás. ¿Le parece a usted?
Sí, sí, por supuesto, don Carlos. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchísima suerte, que la vas a necesitar, ya no solamente para que salgas elegido, sino posteriormente, si te toca el privilegio de dirigir a ese club señero de la natación española, ese club señero de la Sociedad Gran Canaria, junto con otros muchos, como es el Real Club Náutico, como también puede ser el Club de Golf, el Mercantil, en fin, no quiero que se me quede ninguno atrás, pero es un privilegio al fin y al cabo, y de familia le viene al galgo, ¿no?
Pues antes que nada, darles las gracias por esta oportunidad que nos brindan de venir a contar nuestras ideas y de expresar lo que esta plancha quiere hacer del futuro y presente del Metropole. Manolo, muchas gracias por esta invitación. Un placer compartir con José Víctor una mesa. Y bueno, también decirles que bonito homenaje el que han hecho en el inicio, con nombres ilustres que ya no están, y que bueno, al final forman parte de la historia del deporte, y siempre es bueno recordarlo, ¿no?
Déjame, antes de que te preguntemos, José Víctor, y un servidor, por todo el plan que quieres llevar a cabo en los próximos 4 años, si tienes la confianza de los socios, de ser bien nacido, ser agradecido, estarás tremendamente orgulloso. Tu padre es Manuel Herrera Macario, buen amigo, además, que fue durante un montón de años presidente del Club Natación Metropole, estuvo creo que como 40 años, si no recuerdo mal, como directivo, ¿no?
Pues sí, la experiencia de mi padre, en este caso, fue muy grande en el club. Vivió momentos de todo tipo, momentos buenos, momentos malos, pero al margen de la experiencia personal que me dio, la experiencia que he adquirido durante años del club, bueno, pues ha sido parte de mi educación. En nuestra casa, en otras casas se hablan de otra cosa, el tema Metropole en nuestra casa llegó a prohibirse, como la política y el fútbol, porque era tema siempre de debate apasionado, pero bueno, no hizo más que inculcarnos este amor a mí y a todos mis hermanos, y a todos aquellos deportistas que también pasaron por sus manos como delegado, porque estuvo en distintas sesiones, pues ese amor por el club, que es lo que hoy hace que estemos aquí a defender este proyecto
y estos colores. Antes de que te pregunte este buen señor, y ahora como estamos en confianza, te voy a hacer una pregunta capciosa, porque tú sabes que siempre están las malas interpretaciones. Si eres hijo de, pasa lo que pasa. Que Manuel Herrera Macario sea presidente, por ejemplo, de la Junta Electoral, si no recuerdo mal, a los que puedan pensar mal, ¿qué les dirías, Carlos? Digo, hombre, está ahí, pues, oye, tráfico de influencia, no, otra manera que puede, para llamarlo de alguna manera. Yo te lo pregunto porque sí, es una pregunta que muchos socios se pueden hacer, y esta mañana me trasladaba, oye, que ¿sabes qué? Digo, si ya, yo sé que Manuel Herrera fue, pero no sabía, te lo prometo, que eras hijo de Manolo, me enteré esta mañana.
Al final el proceso electoral ni lo dirijo yo, ni lo dirige nadie. Son los estatutos del club los que marcan las pautas a seguir. Cuando se convocan elecciones en una asamblea general de socios, por sorteo entre todos los asistentes, se elige a los miembros en este caso, de la Junta Electoral, ¿no? Claro. ¿Fue una casualidad? Bueno, no es una casualidad. Probablemente, si no hubiera sido mi padre, pues a lo mejor sería algún amigo o algún compañero, porque en este club al final nos conocemos todos y somos una familia. Me alegro de que este proceso electoral esté dirigido, en este caso, llevado por gente que tiene mucha experiencia en ello, y simplemente me genera confianza, porque evidentemente no es solo Manuel Herrera Macario miembro de la Junta Electoral, sino que hay otros 3 socios también elegidos por sorteo, que lo único que generan es que el proceso es limpio y participativo, claro, como no puede ser.
No, hay que confiar en las personas por la imparcialidad, lógicamente, de todos ellos. Faltaría más, ¿no?
Plenamente convencido de ello. O sea, además, el señor Macario, como lo conocemos todos, porque es Manuel, sí, Macario, pero es Macario. Macario, como presidente del Metropole, siempre ha sido una persona digna de confianza, ha sido una persona que, hombre, evidentemente, siempre, cuando ocupas un cargo tanto tiempo, siempre puede haber malas intenciones, malividencia, en fin.
Pero sobre todo la familia, José.
E incluso puede haber hecho bastantes cosas mal, porque es lógico, porque estás al frente de una institución donde no todo es perfecto, pero sin embargo la confianza de los socios la ha tenido durante esos 16 años, lo que quiere decir que mayor confianza, aunque sea en este caso Carlos quien se presente a presidente de esta entidad, está clarísimo que va a ser limpieza absoluta, y eso da tranquilidad. Ya lo digo yo, como lo decía Carlos, que lo dice como candidato, sí. Pero yo hablo como Carlos, hijo de, vamos, incluso puede ser hasta perjudicial, sí. Porque si hay que echar para algún lado, vamos a ver lo que hace. Macario, que no tiene que hacer absolutamente nada, quiero que quede bien claro. Mira, esto.
Manolo, yo lo conozco hace un montón de años.
Claro, claro.
Y Manolo, pero fue un profesional siempre como la copa de un pino.
Pero
siempre
está claro que nadie puede dudar de él. No, o sea, si no, no lo nombra. No,
eso está claro. Yo la pregunta, ¿sabes cómo son las malas interpretaciones y demás? Y simplemente la formulé porque me llegó todo eso. Digo, bueno, se la pregunto con confianza a Carlos, que no pasa absolutamente nada. No hay pregunta indiscreta, sino respuesta inadecuada, como suele decir. ¿No?
Sin duda me alegra la pregunta, porque al final
yo te lo agradezco, porque eso pone, estamos en transparencia, ahora vamos a hablar con tranquilidad con Carlos,
es una realidad, ¿no? Y además gracias a Dios, esto es un procedimiento que se hizo pues a vista de todos los socios en una asamblea general extraordinaria, que es el órgano
competente, además
que es el órgano competente para decidir cualquier cosa en el club.
José Víctor, pues empezamos con Carlos. ¿Por dónde quieres empezar? Me imagino que por el programa, que lo explique con tranquilidad y que se explaye a gusto, ¿verdad? Mañana haremos lo propio con el otro candidato, ¿no?
Yo creo que es mejor que vaya explicando los programas. Yo posteriormente, ¿sí? Si te parece, le iremos preguntando
otras cosas, pero que explique
punto, él. Hay puntos que no, ya no solamente para la sociedad Club Natación Metropoles, sino para cualquier sociedad ahora mismo, son puntos que son candentes, como edades, como actividades, en fin, muchísimas cosas que hay que tocar cuando se llega a la presidencia, en este caso, si llega Carlos o si llega el otro candidato Santana.
Alberto Santana, sí.
Alberto Santana, pues lo van a tener complicado porque son toros difíciles de lidiar, pero en definitiva, con lo que tú decías, Manuel, sí. Estaría perfecto que nos explicara a grandes rasgos el programa, ¿no?
Pues Carlos, los micrófonos de Faicán Deportivo son para ti, para que te explayes a gusto y expliques a los oyentes el programa, si tienes la confianza de los socios, los próximos 4 años. Carlos, cuando quieras.
Pues por supuesto, nosotros hemos dividido unos puntos iniciales de partida, porque quiero hacer un inciso en esto. Nuestro programa es un programa que ya está ejecutado, pero nuestra idea es realizar un programa participativo. Es decir, este programa tiene unos puntos y unos valores sobre los que trabajamos y sobre el punto de partida que arrancamos, pero es un programa abierto, en el sentido que durante todo el proceso electoral vamos a ir recogiendo los intereses, las aportaciones de todos los socios, y queremos que este modelo participativo no quede solo en este proceso electoral, sino que sea un modelo a implantar durante todo nuestro mandato, si los socios tienen a bien elegirnos, ¿vale? Creemos que una sociedad como esta, donde todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo cuenta, hacer las cosas de manera participativa generan confianza y generan transparencia, ¿vale? Por eso cada punto que ahora vamos a hablar aquí, que siempre tiene unos puntos suspensivos, porque la voz del socio final será la que al final defina tanto esto como el futuro. Pero bueno, lo hemos hablado en unos puntos que creemos los más importantes, que bueno, se pueden ir desarrollando y luego podemos, si quieren, entrar en alguno que resulte importante o interesante. Lo primero que pretendemos es impulsar la vida social y cultural para todas las familias. Esto es un tema que, bueno, los clubes, como antes comentábamos aquí en Petit Comité, han ido perdiendo esa fuerza, ese interés que tenían hace unos años. Pertenecer a un club era antes otra cosa. Los tiempos han cambiado, las ofertas son distintas, pero así todo, nuestro club demanda estar vivo, tener vida social, tener vida, volvemos a lo mismo y marcamos mucho esto, vida para las familias de todo tipo, de una manera libre y diversa, ¿vale? Esa es nuestra intención, recuperar ese esplendor social que tuvo. Es verdad que venimos de una pandemia donde todo ha apagado un poco, todo se ha puesto un poco gris, pero nuestra intención es volver a coger ese azul que ya dan nuestras piscinas, que siempre es un color de un poco más de esperanza, ¿no? Como segundo punto importante, pues recobrar el equilibrio financiero para afrontar con fuerza a nuestro futuro. la transparencia como principal argumento. Siempre estar ahí, con distintas cosas, portales de transparencia y todo aquello, que yo creo que, bueno, es una cosa a extender, pero la palabra transparencia va a estar siempre metida en todo lo que hagamos y digamos. Esta gestión, como antes adelanté, será una gestión participativa, tanto en lo económico, en lo deportivo y en lo social. Tu voz importa. Ese es nuestro lema a través de los socios, ¿no? Queremos promover los valores de nuestro club en nuestros deportistas, siempre un equipo. Para nosotros es importante esos valores. Antes hablábamos de esa educación que yo arrastro, al margen de la que me dieron mi papá y mi mamá. El club en sí me educó a mí en valores, me educó las maneras, mi manera de ser, lo que yo soy, se lo debo al club y a lo que ellos me supieron enseñar. Esfuerzo, sacrificio, compañerismo, estos son cosas que aprendí allí y es una de las grandes cosas que le quiero devolver a este club en forma de trabajo. Restablecer la confianza del club para nuestros trabajadores. Como repito, somos una familia. Ellos forman parte y, bueno, se están viviendo momentos difíciles, la incertidumbre, están algunos de ellos, pues por la situación actual, por la gestión que hasta ahora se ha llevado, que, bueno, quizás no ha sido tan participativa con ellos, es un poco lo que nosotros echamos de menos, pero ya les digo, son parte de nuestra familia y parte importante de todo esto. Conservar y modernizar nuestras instalaciones, priorizando el confort de los socios, buscar bienestar. Esto es algo que tiene que ser de manera continuada. Esa modernización es algo que no se tiene que decir en campaña, sino que se tiene que promover durante todo el tiempo que dure el mandato o que uno esté dirigiendo, entre comillas, esto. Y todo esto para llegar a una cosa, ¿no? Es que juntos cumpliremos 100 años. El club que se funda en el año 1934, pues está a la vuelta de la esquina esos 100 años.
El centenario está ahí.
Y bueno, lo ponemos como un punto importante porque entre todos podremos llegar ahí. Como verán, jugamos mucho equipo. No puede ser de otra manera. Esto es una gran familia donde digo, oye, todos cuentan y no podemos dejar a nadie fuera. Por eso hacemos tanto énfasis en hacer un tema participativo, que creo que es lo que la sociedad del Metropol demanda, incluso la sociedad en general, o es lo que muchas veces echamos de menos o achacamos a esos políticos que no nos dejan ser participativos, sino en el momento en que se inicia. Nosotros queremos caminar juntos durante todo el proceso.
Esos son los puntos principales en el programa que preside Carlos. Me gustaría preguntarte por la gente que va a estar contigo trabajando, Carlos, si ya tienes ya la plancha definitiva, sí, de las personas que te van a acompañar, si finalmente tienes el respaldo de los socios del Metropolis. Y después ya profundizamos, José Víctor y yo, con otras cuestiones, si te parece.
Sin duda, ese es, pues, probablemente mi mayor activo y lo mejor que llevo, que es mi equipo. Esto es un equipo de metropolistas, como nosotros les llamamos, de puros. El ser metropolista no significa que lleve 20 años en el Metropol. Cuando uno se enamora de este club, es para siempre. Y el que no se enamora, pues al final es efímero y sale. Esto lo hemos visto en otras candidaturas, en otras presidencias, pero estos metropolistas que nosotros llamamos son aquellos que se enamoraron. Yo me enamoré desde pequeño, unos se enamoran un poco más grande, pero al final el amor no se mide, ¿no? Se demuestra. No quiero olvidarme a nadie y por eso voy a hacer un listado rápido, repito, de lo más orgulloso que llevo conmigo, que es estos amigos, porque estos son amigos. Como vicepresidente llamamos a Virginia Pulido, una compañera también de la piscina, histórica, hija de deportista, familia pura metropolitana. Llevamos a María Luisa Martínez Saavedra, Maui, a María Rosa González Albújar, José Luis Díaz Hernández, Ciro Gutiérrez Ascanio, Ana Hidalgo Macario, Olga Nolasco Rodríguez, Geray Quintana Calero, Antonio Santana Mirando, Sergio Jover Barbero, José Miguel Álamo Mendoza, Miguel Ángel Quevedo Morilla, Mauricio Sanahan Roca. Y como suplentes, para nosotros no es suplente, son equipo igual, pues Javián Reino Ascanio, Carlos Villamandos Herrera, Lidia Martín, Carlos Barragán García y Ana Jorge. Son un equipazo, no puedo decirlo de otra manera, de metropolistas puros.
José Víctor.
Bueno, había varios temas que quería nombrarte. Primero, casi siempre, si llegases a ser presidente del Club Natación Metrópolis, cuando te sientas en la mesa el primer día, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo primero que harías?
Lo primero, hacer ver esto que acabo de repetir y no me canso de repetir, decir que esta gestión y que todo este camino va a ser participativo.
Vale, y lo segundo, siempre hay cargos de confianza, como es el caso de la gerencia. Y es un caso que está ahí y que casi siempre ocurre, que hay movimiento de silla. ¿Va a haberlo en esta ocasión?
Nosotros sí que estamos, y esto también no nos cansaremos de repetirlo, nosotros vamos a esperar a entrar para ver lo que nos encontramos. Eso te lo voy a ser sincero. En la última Asamblea General de Socios, donde no se aprobaron las cuentas del 21, había un descontento en la gestión, no lo digo yo, así quedó reflejado al no tener estos presupuestos aceptados. Entonces, lo primero que hacemos para no querer prometer lo que no podemos cumplir es hacer un análisis exhaustivo de lo que está pasando dentro.
¿Dentro de este análisis entraría una auditoría externa?
Creemos que por salud para el propio club, una auditoría es la que nos dirá a todos los socios el punto de partida, y desde ese punto de partida podremos caminar hacia un futuro. Si no, creo que es muy complicado.
Las arcas, hablando de temas económicos que apuntaba José Víctor ahora con la posible auditoría, si finalmente llegas y pretendes realizarla, ¿cómo están la situación ahora mismo? ¿Los empleados están al día? ¿Ha habido algún tipo de problemas económicos en el Metrópolis en los últimos ejercicios, por llamarlo de alguna manera, Carlos?
Me alegra que me hagas esta pregunta, Manolo, porque al final enlaza con lo que nos acabas de preguntar.
Por eso que enlazo con lo de José Víctor ahora, con lo de auditoría, con el tema económico.
Claro, ya no es un tema que nosotros digamos, ni es una interpretación, es que a esa Asamblea General, la directiva actual, presenta un informe de auditoría público para todos los socios. Y ese informe de auditoría, que en principio no está sacado por nosotros, ni tiene nada extraño, lo que nos indica es que la situación actual del club no es buena. Nosotros tenemos claro por qué puede ser. Creemos que no hay una gestión eficiente, no hay una involucración, no tenemos claras las cifras. Bueno, algunas cifras conocemos porque muchos de estos compañeros que aquí he nombrado fuimos miembros de esta propia junta directiva, ¿no? Y bueno, el desacuerdo en determinadas partes de la gestión con nuestros deportistas, la gestión económica, la gestión con los recursos humanos, nos hizo dar un paso atrás y salirnos de un modelo en el que no estábamos conformes. Pero bueno, remitimos otra vez a la auditoría, una auditoría externa que absolutamente tiene nada que ver ni con nosotros. Nos dijo a los socios, nos advirtió por escrito que la situación del club no es buena. Por eso venimos con ideas de darle un cambio de rumbo.
Y según esa auditoría, que hay un déficit importante, ¿conoces los números más o menos, los que te hayan dado a conocer?
Sí, bueno, los números que nos dieron habla de un balance justo, pero claro, en ese balance detectamos ingresos atípicos en el año 2020, como es unos ingresos por una licitación, perdón, con un conflicto que había con el ayuntamiento, con nuestro frontón, y otras entradas de dinero y ahorros en el propio año 2020, que por pandemia se tuvieron que tomar decisiones especiales, ERTES, etcétera. Lo que no nos cuadraba es que los números esos que dieran prácticamente justos, ¿qué va a pasar en el año siguiente donde no exista este ingreso atípico, donde no tengamos un ahorro durante meses? Nos preocupa el devenir del club, que como ya les dije, queremos que cumpla 100 años.
¿Los empleados están al día? Porque tengo que hacer un alto para la publicidad y ahora continuamos otra vez, Carlos.
¿Los empleados están al día? Los empleados, yo diría, gracias a Dios, y espero que así sea, que en sueldos y demás están al día.
Ahora seguimos charlando con Carlos Herrera, con nuestro compañero José Víctor González. Estamos hablando, ya lo saben, en el inicio de nuestro espacio deportivo, de las elecciones a la presidencia del Club Natación Metrópolis, que se va a desarrollar, si Dios quiere, el próximo día 27. Hoy con uno de los dos candidatos. Mañana tendremos la otra versión, porque aquí nos encanta ser plural, ¿verdad? Y tener a los protagonistas y que se puedan explayar a gusto y explicar su programa aquí a los oyentes de Radio FECAN. Ahora lo que les vamos a explicar son buenas cosas que deben ustedes conocer, porque la información comercial es muy interesante. Así que no les quiero ver mover el dial. Quieta ahí la mano, ¿eh? Venga, que todo les interesa. Venga.
Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio. Ven a Toyota en Miller Bajo. Descubre el sub Toyota CHR híbrido eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR híbrido eléctrico. Evolucionando desde 1997. Toyota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento, número 5.
Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste, Germán Medina. 1.500 metros cuadrados de autoservicio para que compres sin esperas. Además, nuestro personal te dará la asistencia necesaria, como siempre. Contamos con un amplio parking para tu comodidad y hemos ampliado nuestro horario. Ahora, nuestra primera planta no cierra al mediodía. De 7:30 de la mañana a 7:30 de la tarde y los sábados de 8 a 1. Estamos en la calle Jara, número 11, Polígono Darinaga. Teléfono 928-753954. Menaje, ferretería, cerámicas, fontanería, material de construcción y mucho más. Ahora más que nunca, al alcance de tu mano con el nuevo gran centro Germán Medina. Y si lo prefieres, puedes visitarnos en la avenida de Canarias 311, vecindario. Visita el nuevo gran centro Germán Medina.
El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario@clubvoleibolguaguas.com. Te esperamos. Abónate.
Participa en Faicán Deportivo. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656 60 96 92. 656 60 96 92 o llámanos al teléfono 928 70 75 25. 928 70 75 25.
Seguimos charlando con Carlos Herrera y con nuestro compañero José Víctor González. Hay algunas cuestiones más que formular al candidato a la presidencia de la del Club Natación Metropolis. José Víctor, tú querías preguntar por el tema de restauración, me
parece. Claro, claro, los terrenos de restauración, que es un punto culminante. Yo he estado directivo en algún sitio, mucho más, bueno, concretamente en la Orden del Cachorro, que estuve precisamente con el amigo Lucas. Y estaba directivo ahí, el punto del día fijo era el tema de la restauración, ¿no? Y es que es un punto en común donde se reúne la sociedad y es uno de los puntos cúlmines de cualquier sociedad. En este momento yo no sé cómo está esa concesión, yo no sé qué tiempo le queda a esa concesión en el Club Natación Metropolis, pero me gustaría saber, pues entre otras cosas, si sigue estando, si se le vence el contrato, ¿cómo va esto?
José Víctor, es un tema, como bien dices, en una sociedad como esta, es un punto de los más importantes, probablemente el gran punto neurálgico del club, al margen pues de nuestros espacios de actividades, ¿no? Nuestros gimnasios, piscinas, etcétera. El restaurante, cafetería, bar, salón de eventos ha sido siempre uno de los puntos fuertes donde alrededor del cual los metropolistas hemos tenido nuestros momentos de esparcimiento, de conversación, de charla, ¿no? Actualmente el concesionario está en precario, que se dice. Llevamos ya muchos meses, desde el momento en que llega la pandemia, pues imagínense, el club se cierra y bueno, eso ha afectado a cualquier restaurante, a cualquier hostelero, que bastante, los que viven de ello saben perfectamente de lo que estamos hablando. Como les digo, ahora mismo es tan precario, no tengo o no hay atisbos de que vaya a cambiar. Sí es verdad que esta junta directiva hace un par de meses sacó, y esto es público en la web del club, una especie de licitación para que, bueno, aquellos que tuvieran interés, bueno, yo tengo que decir que con los tiempos que corrían y en el momento, era una licitación imposible, una licitación que daba más la sensación de sacarla para quedar libre, de buscar una colaboración. Para nosotros es un punto importantísimo, es una demanda diaria del socio y será un punto en el que trabajaremos para encontrar, por supuesto, como muchas veces no sabe uno si acierta la primera, pero por supuesto será un punto que hasta que no consigamos lo que los socios quieren y lo que en general el CUNA de Metrópolis se merece, no vamos a parar.
¿Esas licitaciones, Carlos, son por 4 años de mandato o es más?
En principio esas licitaciones al final son contratos diferentes, sí. Pero claro, imaginamos que cualquiera que venga a hacer una inversión en dinero, en tiempo, en ilusión, pues le tienes que dar una garantía para que pueda extenderlo. Cerrar un contrato de un año, estoy convencido que nadie lo va a aceptar, y en principio lo que sí yo creo es que nunca puede ir un contrato más allá del mandato de la gente que lo está seleccionando.
Claro,
es decir, con nosotros, sí. Si entrara un nuevo concesionario, pues podríamos darle garantía o continuidad mientras nosotros tomamos las decisiones, y no volver a estar en manos del club y del que tenga que estar.
Bueno, de todas maneras, cada contrato de eso, lo sé por experiencia propia, sí. Lleva un intríngulis completamente distinto por todo lo que conlleva esas plicas que tienen que hacer desde el principio, desde que empiezan a optar por coger esa restauración en este caso. Y hay veces que no te queda más remedio incluso que ampliarlo, y no es culpa de que tú lo quieras hacer, sino es que no te queda más remedio porque el que, como bien decía Carlos, cuando haces una inversión tan importante, sobre todo si te encuentras con que tienes que mejorar ese sitio donde vas, pues evidentemente quiere garantizarte unos años. Eso es lógico. Me llama poderosísimamente la atención una cosa. Estaba mirando en el teléfono, en el WhatsApp de Eduardo Araujo, que la foto que sale era de Alberto Santana. No sé si lo sabía.
Creo que hoy empezaba, entre comillas, la campaña, ¿vale? Y bueno, ya pues estamos todos moviendo nuestras posiciones, presentando nuestras caras, y bueno, ellos han cogido ese modelo. Nosotros pues también queremos llevar nuestro mensaje pues a través de redes sociales. El WhatsApp es un tema que intentaremos no ser intrusivos, ¿no? Porque al final es un tema muy personal, pero sí, por supuesto, será uno de los canales de dirigirnos a aquella masa que simpatiza con nosotros, redes sociales, web y todos aquellos canales que de información puedan hacer llegar a los socios las cosas, sin olvidar aquellos socios que tampoco tienen una relación con la tecnología y donde no podemos perder el boca a boca directamente en el club, que a mí personalmente es el que me gusta. Verme con los socios, hablarlo, comentar, como llevo haciendo toda mi vida, para bien y para mal.
Carlos, si cualquiera de nuestros oyentes ahora mismo no es socio del Club Natación Metropolis, te está escuchando y dice, oye, a mí me gustaría ser socio del Metropolis, tengo a mi familia, pues me gustaría también que mi familia pueda acudir al Metropolis. ¿Eso es posible? ¿Hay que pagar una cuota para ser socio? Lo digo para información general también de las personas que están escuchando, pero después me gustaría preguntarte por el tema del frontón y un par de cuestiones más para ir cerrando, salvo que quieras apuntar tú alguna cosa más, o José Víctor.
Hombre, el CUNA de Metropolis siempre ha sido un club abierto. A veces los clubes, como antes comentabas, o el Náutico, parece que son clubes muy cerrados, pero no es así. Somos clubes que estamos abiertos a cualquiera. Nuestra atención y el agasajo a cada persona que entra a nuestro club, esa es nuestra manera de hacer las cosas. El club está abierto. Nosotros somos una sociedad que tenemos una cuota de entrada que ahora ronda en torno a los 3.000 euros. Es verdad que hay ofertas concretas, se han hecho captaciones o intentos de gestión comercial para hacer captaciones. Lo que pasa es que siempre con la autorización del socio, porque los estatutos marcan un camino para entrar. Y bueno, para poder tener estas ofertas, por llamarlo de alguna manera, o ser competitivos en la sociedad, se tienen que tomar estas decisiones. Pero siempre un cubo abierto, y desde aquí invito a todo el que quiera y pueda que pase a conocer nuestras instalaciones, que conozca nuestra idiosincrasia, que conozca a nuestra gente, a nuestros deportistas, porque estoy enamorado de ellos, pero les aseguro que es una auténtica maravilla.
Quería preguntarte por el tema del frontón del club, porque me parece que después de cobrar la indemnización del ayuntamiento, previo juicio, los socios han tenido que utilizar el López Ocas y el Martín Freire, y me han dicho que muchos han tenido que marcharse por ahí y no han podido utilizar esas instalaciones. ¿Qué noticias tienes tú al respecto de esto, Carlos?
Fíjate, el frontón es un tema que tocas, que además me llega el corazón. Yo, como la mayoría de gente me conoce, en el Metropol, bueno, pertenecía al equipo de natación. Pero bueno, como todos los años que estuve por ahí, aquello era mi lugar de juego, sí. Practiqué otras disciplinas y una de ellas fue el frontón. Jugamos algunos campeonatos, representando. Y es un deporte al que yo le tengo un cariño. Y esos jugadores que dices que están desplazados, pues muchos son amigos. Yo fui un jugador corrientillo, por no decir malo, pero entre ellos hay jugadores que llegaron niveles, subcampeones del mundo, campeones de Europa, amigos y compañeros que nos enorgullecen y son enorgullecernos a todos los metropolistas. ¿En qué estado está ahora? Bueno, esto es un litigio que comienza hace ya muchos años con directivas anteriores a esta, la anterior y a la propia anterior, donde el frontón nuestro tiene un problema estructural que estaba basado en la modificación que se hizo en el Parque Romano. Esto, bueno, pues la culpa es tuya, la culpa es mía, esto y lo otro. Al final nosotros ahí tampoco entramos. Pero bueno, la justicia al final da la razón al Club Natación Metropole y el ayuntamiento, bueno, pues tiene que hacer un pago. Este pago se ejecuta el año pasado, en el 2020, en torno a los 200,000 euros, que es el acuerdo. Y ese dinero que no se ha invertido en el frontón es una evidencia, porque allí sigue abandonado. Que no está en el proyecto del 21, aunque fueron cuentas que no se les aprobó, es verdad que tampoco está. Y lo que sí vimos es que ese dinero se cuenta como entrante, pero es dinero que se ha gastado. Creemos que tenía que haber una previsión de fondos o algo para ejecutar el fin para el que este dinero llega. Cuando lleguemos y vemos un poco lo que está, pero creo que a vista de todos los socios, ese dinero no está, y si está, no se ha ejecutado la obra correspondiente para dejarlo.
O sea que para poder utilizarlo otra vez va para largo el tema, ¿no?
Va a estar difícil, tengo la impresión. Ojalá, yo soy positivo y creo que podamos caminar con ello.
Pues, bueno, la verdad es que el tema del frontón me ha tocado un tema que a mí me apasiona. Yo fui jugador de frontenis muchos años. Como dice Carlos, mediocridad.
Es un chico multidisciplinar, Víctor,
aunque en infantiles llegué a quedarme campeón de Canarias, pero bueno, en fin, eso fue en infantiles. Pero jugué mucho en el Metropole también, que por cierto había una diferencia de cancha tremenda. Bueno, el Metropole era muy grande, la del Náutico era muy pequeña. Bueno, pero allí llegué a jugar contra los Cazorla, Salamanca, ¿no? Bueno, sí, en definitiva, pero casi nada, ¿no? O sea, llegaron históricos. Y otro tema que me gusta tocar, aparte de la natación en general, por supuesto, de esos históricos que siguen existiendo y que cada vez van saliendo más niños, ¿no? Que siguen compitiendo tanto en salto, pero también me gustaría destacar sobre todo lo que es la natación sincronizada, ¿no? Lo que le ha dado la natación sincronizada de la Metropole, y en particular, con todos mis respetos a todo el mundo, Tai, ¿no? O sea, que ha puesto el nombre del Metropole en todos lados, porque ella se ha encargado de hacerlo, además.
Hombre, Thais Enrique, más tengo el placer de conocerlo, y bueno, algún añito más que ella tengo, y la recuerdo cuando era una niña, ¿no? Es para mí una niña metropolista, eso ya está por encima de todo.
Y su padre es Juan Antonio, que buen amigo.
Y su padre Juan Antonio también fue miembro de Junta Directiva.
Sí, efectivamente.
Y al final, pues un socio más de los que ha aportado algo tan importante, pues, como unas hijas deportistas, y en este caso una olímpica. Para nosotros, cualquier deportista del club.
Olímpica medallista.
Olímpica medallista. Esto es, sin duda, probablemente de los mejores resultados que ha tenido nuestro club, uno de deportistas. Son mucho la galería de olímpicos que tenemos, de las cuales nos sentimos orgullosos.
Empezando, pero sí, que por Julio Cabrera Balsa.
Un gran amigo, entrenador mío. Y
que sigue yendo a jugar al dominó,
ahí lo veo todos los días. Un grandísimo nadador y una grandísima persona. También parte de esa educación de la que yo digo que recibí, porque fue uno de mis entrenadores en etapas más pequeñas, ¿no? La sincronizada, ahora llamada natación artística, se le ha cambiado el nombre. A los que somos más viejitos nos cuesta, pero en este caso
no. Es verdad, lo sabía, pero ya no me acuerdo.
Artística. No cabe duda lo que le ha dado al Metropole, además en los últimos años. Thais Enríquez, como le digo, una niña encantadora, lo fue siempre. Como deportista ya tenía todo nuestro apoyo y todo mi cariño. Pero bueno, aquellos que además somos amantes del deporte de competición, una medalla olímpica es algo que nos pone los pelos de punta y no nos puede llenar más de orgullo. Thais, todo el pasado que tenemos y el futuro de Olímpicos, que estoy convencido que volveremos a seguir.
Seguro. Carlos, déjame que tenga otra pregunta. Antes de finalizar, esta va a ser la última por mi parte, salvo que José Víctor quiera preguntar algo más. Repito que mañana tendremos la plancha de Alberto Santana, que estará con nosotros también aquí en directo, para que, al igual que Carlos, explique con toda la libertad del mundo su programa en los próximos 4 años. Tú formaste parte de la anterior junta directiva. Presentaste la dimisión el día 14 del año de marzo del año 2020, si no recuerdo mal. Sí. ¿Por algún motivo especial te fuiste?
Bueno, al final creo que un poco lo que hemos ido hablando aquí explica el motivo. No fui yo solo, fuimos 4 miembros, poco después otros 2 miembros. Bueno, había un...
Supongo que por discrepancia, ¿no? Siempre, me imagino, siempre, ¿no? Siempre suele pasar esas cosas, ¿no?
Siempre es por discrepancia, sobre todo discrepancias a la hora de gestionar el tema económico, de gestionar el tema social y de gestionar el tema deportivo. No estábamos de acuerdo en determinadas decisiones y creímos que lo más inteligente era dar un paso a un lado, no atrás, sí, un paso a un lado, y esperar a tener la oportunidad de gestionar de la manera que creemos nosotros que es la buena y la que genera futuro al club. Bueno, las discrepancias, como dices, fueron insalvables. También creíamos en su momento que tampoco era algo... nos enseñaron a todos los deportistas que los trapos sucios se lavan en casa. Eso intentamos hacer dentro de lo que cabe, porque al final la masa social tenemos la obligación moral de comunicarles lo que estaba pasando. Eso nos ha dado la fuerza y el apoyo, porque no olvidemos que para poder presentarte a esto necesitas el aval de X socios. Nos demostró que ese paso a un lado que dimos fue inteligente y los socios lo han aceptado como un hasta ahora, y espero que ahora podamos entrar y demostrar que esa discrepancia o ese desacuerdo en la gestión podemos nosotros volverlo a suceder.
José, ¿alguna cuestión más para dejar ya los últimos minutos a Carlos, por si él estima oportuno comentar alguna cosa más a los oyentes de Faicán Deportivo, en definitiva a los socios que tienen derecho al voto, esos 3.200 del Club Natación Metrópoli? Puedas poner lo que él quiera ya en el tramo final.
Que tenga mucha suerte, señor Herrera, que tenga mucha suerte el señor Santana, que mañana no voy a estar aquí con él, y que sea lo mejor para el Club Natación Metrópoli.
Bueno, de mi parte, agradecer en este caso a Radio Faicán que nos haya dado esta oportunidad de expresar nuestras ideas y de poder hacer llegar a los socios por este canal de radio, que es a los que somos amantes de radio, es una manera que nos gusta de oír las cosas. Y bueno, me reitero en lo mismo, a todos los socios del club: esto no lo dirige Carlos Herrera ni este equipo, el club lo dirigimos todos y entre todos. Todos participamos, todos somos importantes, desde el primero hasta el último. No puedo terminar de otra manera que diciendo las palabras de lo que habla un hombre enamorado de un club, ¿no? Y es que siempre Metrópoli.
Déjame que agradezca, porque la culpa de que Carlos esté aquí hoy y que mañana esté Alberto Santana es de mi compañero Gilberto Betancor, que mañana estará también con nosotros. Ya saben que aquí van pasando un montón de compañeros, algunos fijos, otros que van y vienen, pero mañana es el turno de Gilberto, y le agradezco enormemente la sensibilidad que siempre tiene Gilberto con estas cosas, que el otro día me puso al día, y yo se lo agradezco infinitamente, porque él hizo las gestiones oportunas, además buscó a las personas necesarias para tener los contactos de Carlos y de Alberto, cosa que le agradezco infinitamente a mi compañero Gilberto Betancor, que está jubilado pero sigue a full. Juega, como sabes, él otro, se entretiene en su máquina.
Otro histórico del Metropole, además del mundo frontón que antes comentábamos. Muchas gracias.
Creo que tiene 74 años, me parece que dijo Gilberto la semana pasada.
Está como un chiquillo.
Y está como un chiquillo, se cuida mucho y toda la semana va a practicar deporte. Sí, el frontón le encanta. Hoy precisamente, si no recuerdo mal, le ha tenido que dar la raqueta. Pues Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ahora voy a seguir un rato más con José Víctor para preguntarle por Las Palmas. Me decías que sigues también a la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, hombre, aquí todos somos un poquito futboleros. Dicen que los nadadores solo sabemos nadar. Bueno, en nuestro caso sí que tenemos un seguimiento del fútbol, no es hacer uno de nuestros equipos de bandera, por decirlo de alguna manera, y como deportistas que somos, nos gusta la competición, nos gusta el fútbol y todo aquello que además enaltezca un poco a nuestra isla, a nuestra ciudad. Que...
¿Y te hace tilín este equipo? ¿Por lo que estás viendo, te hace tilín o no?
Bueno, el equipo parece que está curioso. Antes lo hablábamos aquí, se presentan partidazos para el fin de semana. Vamos a disfrutarlo y un poquito de natación, un poquito de artística, de salto y un poquito de fútbol. ¿Por qué no?
La natación, que dice que es el deporte más completo que hay, efectivamente.
Eso dicen
que es el más completo, porque ahí trabajas todos los músculos, todas las partes del cuerpo lo trabajas ahí en la natación. Así muchísimas bien. Gracias, Carlos. Oye, y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes y ya saben que cuando quieran estamos a su entera disposición.
Ha sido un placer tenerte por aquí.
Venga, gracias, un abrazo a todos.
Suerte. Y mañana será el turno de Alberto Santana, con el que también tendremos oportunidad de dedicarle los mismos minutos que hoy ha tenido Carlos. Los tendrá mañana Alberto Santana para que pueda explicar también su proyecto para los próximos 4 años y finalmente tiene el respaldo de los socios del Metropole, 3.200.